Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María, nuevamente juntos en nuestro programa Teología para Todos. Hoy el último programa de nuestro seminario de Teología Dogmática. Posiblemente sea también uno de los programas más cortos, junto con el de la semana pasada. Y Dios mediante, la semana que viene comenzaremos con nuestro seminario de Teología Moral. Realmente un tema apasionante, interesantísimo. Nos dedicaremos a ver cómo tiene que vivir el cristiano y iremos desarrollando los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. Pero bien, antes de entrar en los últimos números del libro del padre Jorge Loring, querría pedirle a mis queridos amigos y compañeros que se presenten. Julio Cáceres, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, padre. Muy contento de estar nuevamente este martes. Y muy buenas noches a toda la audiencia.
Elda, ¿cómo te va? ¿Todo muy bien?
Sí, muy bien. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, padre.
Muy bien, Cristian. Muy buenas noches para vos.
Muy buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia. Elda, Julio. Y muy bien, después de estas fiestas que pasamos el domingo, ¿no? Día de la Madre, Pentecostés, Día de la Independencia. O sea, había mucho porque festejar y hoy un martes más estamos para concluir esta parte de teología, teología para todos.
Esta parte de teología dogmática.
Teología dogmática.
Porque Dios mediante, con nuestro programa seguiremos hasta el mes de diciembre. Desarrollaremos todo el libro del padre Jorge Loring. Para quien no lo ha visto nunca, es un libro de aproximadamente 800 páginas. Depende de las ediciones, que contiene justamente los fundamentales de nuestra fe. La teología dogmática, que es lo que estamos terminando ahora, que es el credo, fundamentalmente. La teología moral, que son los mandamientos, fundamentalmente. Y después veremos la que es la teología sacramentaria y la espiritual. Bien, y la semana pasada entonces dejamos en el número 99, hoy vamos a hablar del número 100, que es sobre el cielo. Y el padre Jorge lo inicia con el siguiente título. Dice, el cielo es la felicidad con que Dios premia eternamente a los que mueren en gracia de Dios. Y comienza contándonos en el 100.1 que el cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. La felicidad del cielo será proporcional o proporcionada a los méritos contraídos en esta vida. Pero todos serán totalmente felices, pues no cabrá más felicidad. ¿Cómo ocurre, explica el padre Jorge, con vasos de distintos tamaños llenos de agua? Unos tienen más aguas que otros, pero a ninguno le cabe más. O sea que, como entenderán, hay distintos tipos de cielo, distintos grados de cielo, distintos lugares en el cielo, según los méritos, según la santidad de cada hijo de Dios que ha alcanzado los méritos para la bienaventuranza eterna. Todos estarán plenos, como dice el padre Jorge, todos llenos, pero la capacidad de amar, en la capacidad de amor, será diversa. Algunos más, los que están más cerca de Dios, algunos un poco menos, un poquito más alejados. En el cielo, dice el padre Jorge, seremos felices sin necesidad de lo que aquí disfrutamos. Lo mismo que un adulto no necesita los juguetes que hacen feliz a un niño. La Iglesia ha definido como dogma de fe la existencia y eternidad del cielo. El cielo, más que un espacio, más que un lugar, es una relación con Dios. Las almas son espirituales y las cosas espirituales no ocupan un lugar, no ocupan espacio. Y dice el padre Jorge, para ejemplificar, que hay cosas que son reales pero no ocupan espacio, como el amor, el odio, la lealtad, la traición, la simpatía, la envidia, etc. Por eso decimos que el cielo es primordialmente un estado, un modo de ser, un modo de existir. El espacio es para las cosas materiales, los espíritus para existir no necesitan de un lugar. Pero es necesario además suponer que el cielo se haya localizado en algún lugar, aunque no sepamos decir dónde está. No hay más solución que decir que, de uno u otro modo, el cielo es un lugar de gloria. Y entre paréntesis también podemos agregar que efectivamente tiene que haber un lugar, porque en el cielo, si bien la gran mayoría de las almas son espirituales, tanto nuestro Señor Jesucristo como la Virgen María están en cuerpo y alma. Por eso, efectivamente, tiene que haber un lugar. En cambio, no decimos lo mismo del infierno. El infierno no es un lugar, es un estado, porque efectivamente todas las almas que allí se encuentran son espirituales, tanto los demonios como los condenados. Bien, en el cielo los buenos viven con Dios eternamente felices. Este es el único modo de ser del todo feliz, porque aquí en la tierra toda felicidad es pasajera. Para Platón la felicidad, dice el padre Jorge, está en amar la belleza, y para Aristóteles en conocer la verdad. Como en Dios está la suprema belleza y verdad, en el disfrute de Dios está la verdadera felicidad, y esto es el cielo. Por eso San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Y así pasamos al punto 100.2, y dice que Dios ha hecho al hombre para el cielo. Por eso que aquí en la tierra ningún hombre encuentra esa felicidad completa que tanto busca. Goethe afirmaba de sí mismo: se me ha ensalzado como a uno de los hombres más favorecidos por la fortuna. Pero en el fondo de todo ello no merecía la pena, y puedo decir que en mis 75 años de vida no he tenido 4 semanas de verdadera felicidad. Ha sido un eterno rodar de una piedra que siempre quería cambiar de sitio. Los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo, todos los hombres en sus momentos de sinceridad reconocen que no encuentran la felicidad que los sacie, aunque hayan tenido de todo y hayan gozado de todo. Y es que la aspiración fundamental del hombre no puede saciarse con la posesión de un objeto. El hombre no puede alcanzar su felicidad plena en una relación sujeto-objeto, sino en una relación yo-tú, es decir, en la relación con una persona. Incluso en este mundo, la mayor felicidad está en el amor, no precisamente el amor lujuria, como se confunde últimamente, sino el amor espiritual. El amor brota ante la presencia de lo bueno, de lo bello. En el cielo, la posesión intuitiva del bien infinito Dios nos proporcionará, por el amor, una felicidad insuperable. Ahora, lo que conocemos de Dios, como dice San Pablo, es una caricatura. Pero cuando conozcamos a Dios en el cielo tal como Él es, lo que merece ser amado y lo que nos ama, su amor nos hará inmensamente felices. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Algunos lamentablemente lo buscan donde no tiene que buscarlo, en el placer, en el éxito, el dinero, las drogas. Lo mismo que por más que te explique un cosmonauta la sensación de ingravidez que él siente en el espacio, no puedes entenderla como él. Así es imposible que un pecador comprenda a Santa Teresa cuando habla de la felicidad del amor de Dios. La felicidad del cielo es difícil que la comprendamos con nuestra mentalidad terrena. Es como hablarle a un ciego de colores o a un sordo de música. Decirle a un ciego que el color rojo es como el sonido de una trompeta no le aclara mucho. Ya lo dijo San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás el corazón humano la felicidad que Dios tiene preparada para los que le aman. La única felicidad completa, verdadera y definitiva está en el cielo. Por eso la salvación eterna es el problema más importante que el hombre tiene que resolver en esta vida. Es un asunto difícil, pero a nosotros mismos nos interesa que salga bien. Si me sale mal, yo seré el que me hunda para siempre. En el cielo conoceremos todo lo que nos interese sobre nuestras familias, amigos, etc. Incluso todas las maravillas de la ciencia, en todas las ramas del saber humano. Y como en el cielo no se puede sufrir, los bienaventurados no sufren viendo sufrir a sus seres queridos, pues ven los bienes que se siguen de ese sufrimiento. Pero sin duda pedirán a Dios que alivie sus penas y les dé fuerzas y resignación para sobrellevarlo todo. Supongo que en esta parte el padre Lorin habla de las almas que ya están ahora en el cielo, ¿verdad? Que que ven ahora sus seres queridos que pueden padecer o no. Algunas religiones dicen que solo se salvarían o se salvarán 144.000 personas, porque es el número que da el Apocalipsis. Pero todo el que sabe un poco de estudios bíblicos conoce que los números de la Biblia tienen un valor simbólico. No pretenden la exactitud, como cuando decimos "te he llamado mil veces", lo que queremos decir es "muchas veces". Y cuando decimos "llevo esperándote 3 horas", lo que quiere decir es "hace mucho rato", y no precisamente 180 minutos. Hay números simbólicos como el 7, el 12, el 40. 70 veces 7, 40 días de ayuno, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Los 144.000 que habla el Apocalipsis son 12.000 por cada una de las 12 tribus de Israel. 12 es el símbolo de plenitud y 1.000 de multitud. Por eso el Apocalipsis dice unas líneas después que era una gran muchedumbre que nadie podía contar. Y San Pablo en la carta a Timoteo dice: Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Cristo encargó a los apóstoles: predicad a toda criatura, el que crea se salvará. Esta doctrina, que generalmente la tienen los testigos de Jehová, ha sido tan refutada que ellos mismos buscan otra interpretación del texto y van admitiendo que son muchos más los que se salven. Incluso los que, sin culpa suya, no son cristianos, pero han permanecido fieles a la voz de su recta conciencia, participarán de la felicidad eterna con el Señor, pues la acción invisible del Espíritu Santo en sus corazones los unirá al misterio pascual de Jesucristo. Dice Santo Tomás que el que no conoce la religión verdadera sin culpa suya, pero ha procurado vivir conforme a su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal, según sus alcances, hay que creer certísimamente que Dios buscará el modo de iluminarle antes de morir para que pueda salvarse. Es cierto que nadie ha ido nunca al infierno ni irá sino por su propia culpa. Al respecto dice el Concilio Vaticano: los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero se esfuerzan en cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La Divina Providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa suya ignoran el conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta.
Cristian, te pediría que leas de vuelta este texto de la Lumen Gentium, concretamente el número 16, que es tan importante. Vamos a repetirlo para que la audiencia recuerde que efectivamente todos están llamados a la salvación, no solo aquellos que, digamos, han tenido el don o la gracia del bautismo, que por supuesto, pero todos están llamados y Dios dispensará las gracias a todos. Bueno,
dice que los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero se esfuerzan en cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La Divina Providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa suya ignoran el conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta.
Muchas gracias.
Dice: en cambio, el instruido suficientemente en la religión católica que rechace a la Iglesia Católica no podrá salvarse. Al decir que también los no católicos pueden salvarse, hay que evitar esa idea de que los católicos tenemos que subir a la cumbre de la salvación a pie, mientras que los no católicos suben en funicular, dice aquí el Padre Lorín, pues llegan al mismo sitio sin las obligaciones de los católicos. Hay que tener en cuenta que la ley natural es la misma para todos, y los católicos tenemos la ayuda de los sacramentos. De ahí la preocupación de la Iglesia por la conversión de los infieles.
Pasando al punto 103, el Padre Lorín nos dice que para salvarse y ganar el cielo es necesario servir a Dios y guardar los mandamientos. Esto cuesta trabajo porque nuestras inclinaciones al pecado son muy fuertes, y el demonio, que nos envidia y quiere condenarnos con él, nos pone trampas de tentaciones para que caigamos. Sin embargo, podemos vencer al demonio y a nuestras pasiones. Todo es posible para el que ora. Si se lo pido mucho al Señor y a la Virgen, si confieso y comulgo con frecuencia, dice el Padre Jorge, y procuro apartarme de las ocasiones de pecar, será casi cierto que me salvaré. Tenemos en nuestras manos los medios necesarios y suficientes para alcanzar la salvación. Quien los pone en práctica convenientemente se salva. Para no apartarse del camino de la salvación es muy conveniente hacer todos los años ejercicios espirituales, recomienda el Padre Jorge. Hay además tres cosas muy eficaces para conseguir una buena muerte: comulgar los primeros viernes de mes y los primeros sábados, y rezar todas las noches tres Ave Marías a la Virgen Santísima, que son prenda de salvación. Aunque naturalmente todas las devociones son inútiles si no tenemos sincero deseo de servir a Dios y hacer el bien. Es necesario pedir mucho nuestra salvación eterna. Quien pide salvarse con insistencia y de corazón, es cierto que se salvará, y por el contrario, quien no lo pide no se salvará ordinariamente hablando. Dice San Alfonso María Ligorio: todo el negocio de la salvación depende de la oración. Si no oráis, vuestra condenación será cierta. El misterio de la predestinación consiste en la coordinación de la sabiduría, bondad y justicia de Dios con nuestra libertad. Para nosotros, la coordinación de estas cuatro cosas es un misterio, pero comprendemos que Dios puede coordinarla. Vamos a intentar dar un poco de luz. A veces se oye preguntar: si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que me voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Y el Padre Jorge contesta diciendo: te equivocas. No creándote no te hace ningún favor. Si no existes, no puede hacerte favores. En cambio, al crearte, te da el billete de entrada para el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si lo rompes, esa entrada, si rompes esa entrada, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante comprándote esa entrada a costa de su vida. ¿Vas a dudar de su bondad? Si Dios no creara a los que se van a condenar, haría un perjuicio a los posibles descendientes de esos hombres que podrían ser excelentes, salvarse y ser eternamente felices. Todos podemos tener en nuestros ascendientes algunos que se haya condenado. Si para que Él no se condene, Dios no lo crea, tampoco hubiéramos existido nosotros y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir. Si tú quieres condenarte, no por eso Dios va a privar de la felicidad eterna a tantos seres descendientes tuyos. Hablo en general, dice el Padre Lorín, que se querrán salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios creara solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguros de su salvación a última hora, se despreocuparían de hacer buenas obras. El riesgo de la condenación estimula a practicar el bien. Con esto se aumenta el premio eterno, y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación. Es verdad que Dios podría enviarnos la muerte aprovechando un momento en que estemos en gracia, o antes de que tengamos uso de razón, si nunca vamos a tener un buen momento. Pero Dios hace plan de dar a cada uno un tiempo de vida determinado y no lo cambia. Si Dios subordinara el momento de la muerte a cada uno a esperar que esté en gracia, como esto depende de la voluntad del hombre, sería el hombre el que, de alguna manera, determinaría el momento de morir. Y es impropio de Dios subordinarse a los caprichos de la criatura, termina diciendo el Padre Lorim.
Y sigue diciendo que, con todo, no es inútil pedir a Dios la curación de un enfermo grave, pues como Dios sabía que se iba a pedir por él, pudo, desde la eternidad, teniendo en cuenta esas oraciones, señalar el momento de morir más conveniente. Dios quiere que todos los hombres se salven, y a todos nos da las gracias necesarias para ello, si no la rechazamos voluntariamente. Es más, si necesitamos 1 millón, seguro que Él nos da 5. Dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia. Es decir, que con la gracia que nos da, nos podemos salvar. Si no nos salvamos, es porque no queremos. Pero Dios ha querido que pongamos algo de nuestra parte. Si no lo queremos poner, es culpa exclusivamente nuestra. De ninguna manera es culpa de Dios, porque con lo que nos da, tenemos de sobra para salvarnos. Y Dios deja esto en nuestras manos, porque sin libertad no hay mérito, y sin mérito no hay salvación. Y el hombre es esencialmente racional, por lo tanto es necesariamente libre. Y el ser libre implica autodeterminación en la elección del bien y del mal. Por lo tanto, ser responsables. Luego, para ser responsable hay que ser libre. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación y al mismo tiempo también hace posible la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Y como el hombre es libre, es lógico que algunos abusen de su libertad y que en el actual orden de cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarse con la ayuda de Dios se salva. Nadie se condena sino por su propia culpa. Dios llama a todos a la salvación, pero la respuesta de cada uno es personal y libre. Es decir, la voluntad de Dios no se impone a la libertad del hombre, sino que la respeta, porque Dios respeta esa libertad. Y a continuación el Padre Jorge pone un resumen en 6 puntos de la doctrina de la Iglesia sobre la predestinación. En el número 1 pone, Dios quiere que todos los hombres se salven. En el número 2, Cristo murió por todos los hombres sin excepción. Número 3, Dios no niega a nadie las gracias necesarias y suficientes para salvarse. 4, nadie se condena sin culpa suya. 5, todos podemos salvarnos, pues Dios no pide imposibles, sino que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas. Y 6, la oración bien hecha y la devoción a María son prenda de salvación eterna. Todos podemos salvarnos, pues Dios así lo quiere. Para eso nos ha puesto en la vida. Esta voluntad de Dios no es absoluta, la cual no admite excepción, sino condicionada. Es decir, con la condición de que el pecador se arrepienta de sus pecados. Para que podamos salvarnos, nos da los medios suficientes para ellos, que son la gracia y los sacramentos. Basta que nosotros queramos utilizarlos y cooperar con la gracia que Dios nos da, cumpliendo los mandamientos.